Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 12 de abril, Día Internacional de las Personas con Extremidades Raras, Día Mundial de los Niños de la Calle y Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Bueno, ¿y a quién felicitamos este viernes? Pues a los Alferios, a los Damianes, a los Julios y a los Zenos con Z. No es habitual que los políticos en activo se dediquen a contar sus problemas personales en público. Sin embargo, eso es lo que ha hecho Andrea Levy en su libro La utilidad de todo este dolor. La que fuera vicesecretaria de programas del Partido Popular y actual concejala presidenta de la Junta de Retiro ha querido compartir lo que supone vivir con una enfermedad tan incapacitante como es la fibromialgia. Bueno, hablaremos con ella en esta primera hora, justo antes de que llegue a este estudio alguien que viene a demostrarnos una semana más que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, soy Pedro, alcalde de Puebla de la Sierra, el pueblo más recóndito de la Comunidad de Madrid, ubicado en la Sierra del Rincón y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Aquí podrás encontrar más esculturas que personas y aún mantenemos vivos antiguos oficios como el pastoreo o la herrería. Encantado de poder contaros esto y más sobre Puebla de la Sierra y sobre mí. Muchas gracias, Onda Madrid.
Pues me encanta, porque ya de entrada el alcalde no dice ni soy Pedro. Pues mira, muy humano. Cerramos hoy una semana que empezaba con los coletazos de la boda del alcalde de Madrid, con el Athletic Bilbao ganando la Copa del Rey, que continuaba con Puigdemont avisando de que o preside la Generalitat o se retira de la política, y que concluye de momento con un más que probable, lo diré, pacto político entre España, la Unión Europea y Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar. Semana informativamente intensa, como todas, que analizaremos en La Semana según Bomón. Con Rubén Ruiz viajaremos desde el planeta R a su mundo del absurdo. Y en De lo bueno lo mejor, no es que Begoña Tormo haya cambiado de sección y ahora se dedique a la moda. Es que nos va a dar un listado de lugares donde tomarnos un buen sándwich de jamón y queso, también bautizado como bikini. Y vamos a ver cuántas cosas importantes que ocurrieron otros 12 de abril ha recopilado Nieves Ortiz en sus efemérides.
Hoy empiezo bastante infantil porque nos vamos a ir hasta Euro Disney. Es que resulta que un 12 de abril de 1992 abría a sus puertas un nuevo parque temático de Disney que tuvo un coste de 4.000 millones de euros. El parque fue inaugurado a las afueras de París, en Francia. Es el segundo de Disney que se abrió fuera de los Estados Unidos después del primero, que fue Tokio. Y ahora es uno de los principales destinos turísticos de Europa.
Vamos ya con los últimos datos en torno a la desaparición ya confirmada como secuestro de Anabel Segura.
Hoy se cumplen 31 años del secuestro de la joven madrileña, de Anabel Segura. Tenía 22 años cuando fue raptada mientras hacía footing por La Moraleja por unos delincuentes sin experiencia que acabaron con la vida de la chica 4 horas después de apresarla, algo que no se supo hasta la detención de los autores del crimen, que hicieron creer durante 900 días que estaba viva. Varias fueron las llamadas extorsionando a la familia de Anabel. La palabra bolo, que se escuchó de fondo en una de esas escuchas, muy utilizada en la provincia de Toledo, ubicó a los autores del crimen y el cadáver de la joven, a la que enterraron en una fábrica abandonada en Numancia de la Sagra. Condenados a 43 años de prisión, el churrero Emilio Muñoz quedó libre en 2013 por la doctrina Parot, tras 18 años entre rejas. Cándido Ortiz murió en la cárcel cumpliendo condena. Bueno, y esta que suena es sin duda una de las grandes obras de Manuel de Falla, que se estrenaba un día como hoy del año 1944 en Nueva York. Estoy hablando de El amor brujo.
Y con el fondo de esta danza del fuego, Belén Amonaciz, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, una niña que empezó a amar la música gracias a su madre, que tocaba el piano, de familia humilde, que consiguió a los 11 años una beca para ingresar en el Conservatorio Superior de Música del Liceo. Teatro en el que debutaría muchos años después con Arabella de Strauss, el 7 de enero de 1962. La crítica y el público estuvo de acuerdo. Qué maravillosa voz la de una mujer llamada Montserrat Caballé, la más universal de las cantantes de ópera españolas, toda una diva, gracias a que apostaron por ella. Su familia, como decíamos, no tenía un duro, su padre pasaba largas temporadas enfermo y en la fábrica en textil en la que ella tuvo que trabajar, los jefes decidieron convertirse en sus mecenas y costear sus estudios. Una graduación, por cierto, de traca, que hasta llegó a desmayarse en la prueba final, pero estaba claro que merecía titularse, y 10 años después llegaba al Carnegie Hall de Nueva York como Lucrecia Borgia. Lo hizo como sustituta, pero la crítica lo tuvo claro. El New York Times llegó a titular Callas Mastebaldi igual a Caballé. Era el impulso que necesitaba para que su nombre brillara con todo su esplendor a nivel internacional. Se multiplicaban las ofertas de los grandes teatros y de las discográficas. Y ella hacía también guiños a canciones pop y la gente se lo agradecía, porque además encandilaba cuando hablaba. Era cercana, humilde, divertida, con una risa además contagiosa. Si hablamos de premios, podría ser un empezar y no parar. Por ejemplo, tal día como hoy de 1991, recibía Axa Equo, con otros grandes de la lírica, el Príncipe de Asturias de las Artes. Pero también consiguió el lazo de Dama de Isabel la Católica, medallas del Liceo, las de Oro de Bellas Artes y de Madrid, y así podríamos seguir y seguir. Y llegaron sus duetos con Freddie Mercury y este himno, el del Barcelona de los Juegos Olímpicos del 92. Mercury la admiraba desde que la vio en la Royal Opera House de Londres y empezó a mandar mensajes a sus representantes. Y nada, ella se hacía la dura porque no lo veía claro, hasta que al final Freddie Mercury decidió llamarla él directamente y la convenció. Hoy, aquella de la que la Calas dijo que es la única que podría sucederla, Montserrat Caballé, habría cumplido 91 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y vamos ya, Clara, con la palabra y la frase del día.
Nuestra palabra de hoy es nocherniego o nocherniega, que el diccionario define como la persona que anda de noche. Del latín nocturnus, noche, y el sufijo iego, que significa condición, ocupación de. Es una palabra que se usa entre poco y nada porque se ha ido sustituyendo por otros sinónimos como noctámbulo o simplemente nocturno. Por cierto, que la ciencia nos divide a los seres humanos al menos en dos tipologías según nuestro cronotipo. Al menos en dos, pero podrían ser más, incluso hasta seis. Simplificando, están las personas que se encuentran más activas por el día, las diurnas, y las que cuando llegan la noche, pues se llenan de energía. Ahí estarían los nocherniegos y nocherniegas, que seguro que ya tienen muchos planes nocturnos para este fin de semana. Hasta aquí nuestra palabra de hoy y vamos con la frase de uno de los autores a los que más frases célebres le atribuyen. Es Oscar Wilde, el autor del Retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto, entre una extensa obra literaria, teatral, poética y ensayística. Aquí va una de ellas, una de sus frases. Seguro que no será la última vez que tomamos prestadas sus ideas. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida, que es ni más ni menos una forma de decir que hay que quererse a uno misma, cuidarse y tratarse bien, porque eres al fin y al cabo la única persona que seguro te acompañará siempre.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé, olé! ¡Ahí estamos! El hombre que atrae no solamente los pensamientos de la audiencia como medio de audiencia, sino que atrae a los pájaros. Luego contamos por qué, pero esto se está convirtiendo ya en un fenómeno viral.
Es una nueva,
Sergio
muy buenas,
Martín
muy
Romo.
Buenas del Valle, es una ¿ya? nueva faceta mía, desconocida hasta ahora.
No, no,
en la que
incluso
tendré
por
que
ti.
Ir hurgando.
Yo, sí, yo creo que esto debería estudiarlo a alguien, ¿eh? Bueno, lo contaremos en el ratito de oyentes,
sí,
pues
sí,
está
sí, 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 sí.
provocando a su alrededor fenómenos inexplicables que nos tienen a todos locos.
Pues
bueno,
lo dicho, tú das pistas y por eso sí. preguntamos anécdotas con cualquier tipo de ave.
Ah, bueno.
O ave, pájaro, ¿vale?
Que ¿ave creen?
Sus alas.
No.
También, también. Hombre, ¿ah? Ave, creen.
Ya.
Fue quizá con una gaviota. En la playa, que se lanzó enfilada para quitarte el último trocito de sándwich que tenías en la mano. Fue con una paloma que decidió evacuar en tu cabeza justo cuando salías de la peluquería.
Fue un buitre leonado
que
te
dio los buenos días en el hotel.
¿Eh?
O un cuervo que se llevó las vueltas que le habías dejado al camarero como propina. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Bueno, yo sugiero a todo el mundo que eche un vistazo. ¿En qué Twitter has subido las fotos?
En X.
Bueno, hombre, ya. Muy bien, no hay otro. Quería decir que... En fin.
En arroba buenos días OM.
Bien, gracias. Que le echéis un vistazo.
¡Atención, audiencia! ¡Hoy no puede ganar Carlos de ninguna manera!
Sí, sí, sí.
Esta señora está como una cabra.
San Juanete.
Bueno, arroba buenos días OM. Ahí nos vamos a encontrar de todo. Desde unas fotografías muy bonitas.
Muy bonita, sí.
De algo que ha sucedido esta mañana en este edificio que tiene que ver con el tema de hoy. ¿No?
Sí, me han venido siguiendo a mí y han llegado hasta aquí.
Ya, y también vamos a encontrar el reto de la visual de Carlos Sorrando, que lleva una semana.
Oh,
en fin, ganándonos
vamos,
todo el rato.
4 de 4
no,
llevo esta
no,
semana.
No,
¿eh?
Hoy ya no.
Y hoy,
ya no.
Y hoy 5 de 5.
¿Esta? No te la paso.
Bueno.
Ya estamos con el microscopio electrónico de barrido, madre
ya
mía.
Ya sabes que siempre me da buena suerte.
Sí, por
y
eso.
He rescatado una que... Va a ser muy difícil que no gane hoy.
Bueno,
yo lo explico. En vez de una muestra, que es lo que normalmente solemos poner, hemos puesto dos.
Bien. Es muy difícil.
Bueno, depende cómo se vea. Dos muestras de microscopio electrónico de barrido. Y lo que preguntamos es, ¿cuál de ellas procede? Pues la muestra es jabón. No jamón, ni Japón. Jabón. Con B de Barcelona. Jabón.
Jabón.
A lavarse las manos.
Jabón, jabón.
¿Eh?
Bueno.
Y entonces tienes la opción A, tienes la opción B, o hay una tercera opción que es que los dos sean muestras de jabón.
Ah, bueno. O sea que puede ser el A y no ser el B, puede ser el B y no ser el A.
Correcto.
O pueden ser los dos.
Eso es.
Uno de los dos es, desde luego, una
Hombre,
muestra de jabón.
Sin ningún lugar a dudas, una de ellas, al menos, es de jabón.
Bueno, pues expertos jaboneros.
¡Vamos!
O simplemente valientes. Entramos en arroba buenos días OM.
Y
cuenta
eso.
De X Twitter, observamos las dos muestras.
Las dos tienen burbujitas.
Y decidimos.
Una las tiene como el champán y otra las tiene como más gorditas.
Sí, unas pequeñas y otras gordas. Unas como de más colorines y otras...
Eso es.
Bien. Pues nada, hay que ganar hoy a Carlos. Así que todo el mundo a entrar en arroba buenos días OM, cuenta de Twitter de este programa. Y nos vamos a encontrar así, pum. De sopetón nos vamos a encontrar con esa imagen. Decidimos, como siempre, votamos y ya está.
A la una menos cinco, solución, y a ver si es 5 de 5 y me suben el sueldo.
No.
¿Cómo?
Quiero decir que no.
No
que esto
a ver,
no
yo
es...
quiero un bonus por ganar.
No, nada.
¿Cómo?
Fuera.
¿No?
Como mucho te puedo nombrar empleado del mes o algo de eso.
¿Y para qué sirve
podemos
eso?
Elegir el empleado sí. del mes?
Si mira. No, si no va con dinero, no...
Se me está ocurriendo que podríamos...
¿Está bien?
¿Sí?
Me peleo con Ceballos por ser el empleado del mes.
No, no. Mira, lo haremos en algún
momento.
Con el
momento. De los pájaros no, ¿eh?
En algún momento con... que la audiencia vote quién es el empleado del mes de este programa.
Uy, qué mala idea.
Ah,
qué mala
bueno.
idea.
Ala.
A mí me tienen manía.
Que no, que lo pasas muy bien contigo.
Bueno,
venga,
bueno.
Carlos.
Hasta luego.
Ven dentro de un ratito y me vas contando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la onda se vuelca desde las 6 con la Primera Federación, el fútbol femenino y baloncesto. Para empezar, Recreativo Castilla y Atlético de Madrid B, Málaga. Además, Real Madrid-Granada femenino. La tarde se completa con el Real Madrid-Juventud y Fuenlabrada, Clavijo de básquet. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Decía hace unos minutos que no es habitual que alguien que se dedica a la política en activo escriba un libro en el que se abra tanto como lo ha hecho Andrea Levy en la utilidad de todo este dolor, un libro que ha escrito y en el que cuenta cómo ha sobrevivido o malvivido, como ella dice, con una enfermedad tan dura, tan incomprendida y tan incapacitante como es la fibromialgia. Un libro en el que no puede faltar la experiencia política de la que hoy es concejal presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Retiro. Andrea Levy, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantada de estar contigo y con tus oyentes.
Oye, ¿por qué este libro y por qué en este momento?
Bueno, porque estoy en un buen momento personal, físico, habiendo ya superado etapas complicadas de desconcierto, de no saber bien qué me pasaba y cómo afrontarlo. Y ahora que el libro podía ser una experiencia dura, porque no deja de recoger momentos muy duros, pero a la vez positiva, porque he sacado una lección de todo eso, o lo puedo contar con al menos un final que no sea tan triste o tan difícil o tan cruento, pues me parecía que era el buen momento de escribirlo para mí, para hacer este ejercicio de sinceridad y de honestidad, pero también por si mi experiencia, mi testimonio personal podía ayudar a alguien, ¿no?
Es que
en todo el libro.
Fíjate, esa es la sensación que sacamos, Andrea, cuando lo leemos, que has querido compartir esto con el resto de personas y con mucha gente que puede estar pasando por lo mismo o por algo parecido, pero que también hay mucho como de desahogo, ¿no? Que es un libro escrito también como para ti misma.
Bueno, al final me dio la sensación de que cuando me detuve, ¿no?, a pensar en el libro, habían transcurrido 10 años de una forma que a lo mejor no me había detenido lo suficiente a meditar lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando y sobre todo lo que me estaba pasando físicamente, ¿no? Y por eso pues también se agravaron las consecuencias y que merecía la pena explicarlo, bueno, como voz interior mía, pero también porque me di cuenta que todas las situaciones, aunque en mi caso, bueno, pues es el libro, yo digo que no es un libro de política, pero es un libro de una política, porque al final es a lo que yo me he dedicado y a lo que me puede reconocer alguna gente. Entonces, esas experiencias que están basadas en política, yo creo que también son, muchas de ellas, homologables a cualquier situación que pueda sentir cualquier otra persona en cualquier otra profesión o en cualquier otro lugar, porque no dejan de ser situaciones vividas, situacionales, que tienen que ver con tensión en el entorno laboral, tensión en el entorno social, críticas que podemos sufrir. Entonces, no me ha interesado tanto entrar en el detalle, digamos, bueno, más de cotillo político, más de libro político, sino de vivencias, ¿no? De vivencias de, bueno, pues te vas de vacaciones y te dicen que te va a pasar una cosa súper importante de un momento importante y tienes que volver y, bueno, pues esas son, ¿no? Y eso en un contexto político, que es lo que yo iba contando, ¿no? O sea, de por qué pasaba eso.
Claro, la fibromialgia es una enfermedad muy desconocida hasta hace relativamente muy poco, muy difícil, además de diagnosticar. Ahora hablaremos de esto.
Eso es lo que lo complica, sí.
Claro, además va muy unida a, pues eso, a momentos de tensión, a mucho estrés y demás. Claro, en tu caso, dedicándote a la política además de una manera muy intensa, porque tú empezaste en política muy joven, pero llegaste muy alto en muy poco tiempo y con mucha responsabilidad. Supongo que, claro, tú achacarías todo lo que te iba sucediendo un poco a esa tensión política sin pararte a pensar que detrás podía haber una patología real.
Claro, eso es lo que, eso es un poco la experiencia que se traslada en los capítulos del libro, en los que, bueno, pues, te verá el lector que al principio hay como, bueno, me pasa eso, pero supongo que es porque estoy donde estoy y me pasa lo que me pasa, y entonces no le presto atención aunque me está pasando esto, y luego, bueno, pues el libro va, digamos, entrando a explicar exactamente, bueno, pues ya cuando tengo la enfermedad y cómo voy, digamos, a partir del diagnóstico, liberándome porque ya sé lo que me pasa. Y es curioso porque estos días que lo he estado compartiendo con me ha escrito gente, ¿no?, que le ha ocurrido lo mismo en un diagnóstico de fibromialgia, pues toda gente que ha vivido un poco las mismas situaciones, de pasar por un periplo, de encontrarse extraño en su cuerpo, de tener mucho dolor y no entenderlo, de encontrarse pues con una tristeza que va unida mucho al dolor que va sintiendo o a la incapacidad que va sintiendo y no saber cómo expresarlo, ¿no? Es ese dolor en silencio que tú vas viviendo y que evidentemente pues todo lo achacamos a algo que te está bueno, pues condicionando a lo mejor en tu vida personal, ¿no? Y es verdad que es un poco la tesis del libro de... Es que a veces, si el cuerpo nos da una señal, ya sea esta en el alma, ¿no?, que es la tristeza, es cuando te tienes también que parar a pensar cómo esto va a afectar a tu organismo, a tu cuerpo, y es una señal de aviso más allá de la mental, ¿no?, que es al final lo que un poco me pasó encadenado.
¿Cuándo empezaste a sentir los primeros síntomas? ¿Cuándo empezaste a pensar que realmente no todo tenía por qué ser producto de una... digamos, de una tensión puntual?
Bueno, pues al principio, en el año 2013, yo iba pensando que, bueno, pues lo típico, que uno pues tiene un dolor muscular que está contracturado porque, bueno, pues que tiene mucha tensión, porque se toma las cosas con mucho nervio, como que tiene estrés de más. Y claro, pues yo hacía lo que hace habitualmente toda la gente, ¿no? Pues bueno, desde pues a lo mejor fisioterapia a luego ya pues empezarte a tomar determinados medicamentos que todo el mundo te recomienda para este tipo de dolores, ¿no? Y ya cuando pues eso iba siendo una normalización en mi vida, porque el dolor no desaparecía y yo necesitaba estar bien, en primera línea, saliendo a comparecer ante los medios, con reuniones, viendo a gente, haciendo mucha actividad, pues la medicación de la normalidad, la medicalización de la normalidad, se convirtió en algo pues que no podía dejar y a lo que me había hecho dependiente, porque no tenía otra solución, y además yo pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿no? Que es lo que pues estos días me he encontrado también con muchos testimonios de gente que, bueno, pues que dependen para levantarse, que dependen para irse a dormir de un medicamento de este tipo que se llaman benzodiazepinas, que es otra de las tesis del libro y que creo que es importante hablar de ello, porque en España somos el mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo. Y tiene una explicación casi cultural, y es que porque nos la recomendamos mucho unos a otros.
Es verdad.
¿No? O sea, eso es sí. Típico que uno lo lleva en el bolso, y si una amiga pues tiene un poco de tensión porque, yo qué sé, de algo de que le viene la suegra, tiene una presentación en el trabajo, lo dejo con el novio. Situaciones que tenemos que saber manejar, digamos, con nuestras propias estrategias, las medicalizamos. Y a partir de ahí nos acostumbramos, porque son altamente adictivas, y es en parte lo que yo viví, que en lugar de diagnosticarme bien, me automediqué.
Bueno, esa misma situación que hemos vivido seguramente muchos de los que estamos
muchos,
aquí,
sí,
porque
muchos.
Es verdad. Fíjate, en el caso de una persona pública, como eras tú, además, sí. Fíjate, era, sí. En aquel momento eras vicesecretaria del Partido Popular, con el Partido
Rajoy.
Popular, gobernando y demás, eras una persona muy conocida, que siempre estabas, digamos, en el foco de la noticia. Y todo eso supuso además un dolor añadido, porque al ser una persona muy conocida, se dijo de ti que si bebías demasiado, que si ibas medio drogada en algunos momentos, claro, estabas tomando una medicación
claro.
Para algo que no sabías lo que era, y que era una medicación además seguramente desproporcionada, o por lo menos no aconsejable para lo que tú tenías en ese momento. Con lo cual, hubo críticas muy injustas, hoy sabemos que eran injustísimas, que lo que viene al final, me imagino, Andrea, es agravar todo el origen del problema.
Bueno, es que, claro, yo al final no tenía mucha alternativa, es decir, yo no me encontraba bien, yo tenía que salir a la calle,
claro.
Yo no dormía, o sea, no conseguía conciliar el sueño, que es otra de las cosas que me sucede con mucha frecuencia, y yo pues tenía una agenda profesional a la que le tenía que dar respuesta todos los días, y además que me gustaba, que la disfrutaba y que la intentaba al menos ejercer con toda la profesionalidad del mundo. Y claro, todo eso dices, bueno, ¿por qué me están diciendo todo eso? Y es verdad que, bueno, pues las personas con fibromialgia no todos los días pues se levantan con la misma intensidad de fuerza, no todos los días se ven a lo mejor pues con la mejor cara, por mucho que lo intentemos. Entonces, bueno, son todas esas cosas que yo decía, bueno, ¿cómo pueden decir que yo, o sea, voy a un pleno, voy a algo que para mí es tan importante, ¿no? En unas situaciones que no son mejores o
claro.
Las idóneas, ¿no? Ni las profesionales. Entonces, claro que te duele, claro que te afecta, porque además se añadía, ¿no? Como eras una persona joven y una persona que acaba de llegar, pues era fácil que te dijeran eso y era tremendamente lo doloroso.
Claro, uno de los problemas que tiene la política, y lo estamos viendo en casos como el tuyo, Andrea, y en otros muchos, es que te absorbe gran parte de lo que tendría que ser tu vida personal. Uno cuando está en lo alto y está dedicado a la política en cuerpo y alma y ocupando un cargo importante, claro, no tiene, digamos, esa separación entre vida personal y vida política. Y a lo mejor ese es un gran problema.
Bueno, pues sí, porque cuando tú estás, digamos, en una situación en la que cualquier cosa que hagas, pues puede tener esa... Y además ese morbo.
Con rapidez, pero que además...
Esperamos. Sí, se está colando en estos momentos unas voces de fondo, pero nada, tranquila, ya está solucionado.
No, digo que cuando además, exacto, ¿no? Se junta que estás en el que es susceptible de salir, y además tiene todo el morbo que salga y que sea malo, porque sea lo que nos acostumbra normalmente, ¿no? Es decir,
sí.
Cuanto más malo, peor. Tú a lo mejor estás en una circunstancia pues personal complicada de salud y empiezas a escuchar cosas y sobre todo dices, ¿yo por qué tengo que contar mi vida? De si hoy me encuentro mal, de si hoy me ha pasado esto, de si hoy me he levantado, y cosas que a lo mejor son súper comunes, súper frecuentes, pues primero te empiezas a encontrar noticias en la prensa, ¿no? Y en las redes sociales, ya ni te cuento, para intentar lo primero deshumanizarte o ridiculizarte y decirte cosas con extrema crueldad, ¿no? Sobre ti. Y a veces te sientes muy impotente, porque es verdad que a lo mejor, a diferencia de otros personajes que salen en los medios de comunicación, el político, pues bueno, suele ser más reacio a querer explicar o a querer exponerse, ¿no? Porque, bueno, pues piensa que no forma parte de su vida profesional. Y entonces, bueno, en eso sí hubo algunos episodios que para mí fueron tremendamente duros porque me sentía impotente, ¿no?, a la hora de expresar lo que realmente sucedía y lo que se decía, ¿no?
¿Tú crees que la manera de afrontar la enfermedad, incluso de cómo te ha afectado la enfermedad a tu cuerpo y a tu cabeza, hubiese sido diferente de no haberte dedicado a la política? Entiendo por lo que estás diciendo.
Bueno, nunca, no, quiero decir, no lo sé. Y como, bueno, empieza diciendo el libro, yo nada de esto lo volvería a hacer y no tengo ningún tipo de reproche, sino al contrario, ¿no? Para mí ha sido, pues todos los años que he vivido, les he sacado de todos ellos una experiencia pues muy muy afortunada, sobre todo por el lugar, por los hechos y por lo que me tocaba hacer, decir o la responsabilidad que tenía, ¿no? En ese sentido no tengo ningún reproche, ¿no? Lo que sí espero, al menos, o por eso he querido hacer ese ejercicio de honestidad y de transparencia en el libro, que a veces se entienda eso, ¿no? Que cuando no ejercemos la empatía sobre alguien a que vemos que está mal y lo que preferimos hacer es intentar generarle más dolor criticándole de una manera muchas veces por desconocimiento, pues eso eso puede agravarlo, aunque la persona no lo muestre, ¿no? Porque como era mi caso, yo decía, bueno, tengo que salir adelante, hasta que alguien me dijo alguna vez, mira, yo creo que lo mejor ya es que... Sobre todo el equipo que sufría porque me veía, ¿no? La gente que yo tenía alrededor, mejor que lo digas, porque es que lo que vemos es que si lo dijeses, ¿no? Que sí. Es un poco también la teoría, sí. La debilidad no sería, o sea, podría ser un defecto, pero no te va a hacer más débil, ¿no?
Yeah.
La gente no va a poder atacarte por eso. Y para mí, bueno, pues fue una liberación también decirlo, porque en cierto modo cesaron, ¿no?, ese tipo de informaciones y también me liberó un poco de esa presión y de esa carga.
Leyendo tu libro, Andrea, y viendo un poco cómo ha sido toda tu trayectoria, los que nos hemos dedicado a la información durante todo este tiempo sabemos cuál ha sido tu actividad política, es que es asombroso que no hayas tirado la toalla en algún momento, ¿eh?
Mira, justo ayer me encontraba, ¿no?, una señora que me paró por la calle para decirme, oye, mira, es que estoy leyendo tu testimonio y esto le sucede a mi sobrina, y es que dime cómo lo has hecho, cómo lo haces, cómo te veo a veces pues en fotografías arreglada, con tacones, sonriente, tal, porque ella es una enfermedad que como te vas incapaz, te cuesta, ¿no?, te incapacita, tienes la tentación de tirar la toalla o de frustrarte, ¿no? Sí. Yo, es algo que siempre digo, o sea, lo más importante es no frustrarse. Y lo más importante es pensar que si hay un día malo, y eso es, bueno, homologable a muchas enfermedades, ¿no? Si hay un día malo, bueno, ese día malo va a pasar y quiere decir hay que asumirlo, no nos frustremos por ese día y pensemos que, bueno, pues seguramente va a haber uno bueno y demos toda la importancia a ese día bueno, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, antes cabalgaba más sobre los días malos, es decir, intentaba que hacer ver que no sucedieran y, bueno, pues eso, ¿no? Que me tomo tres pastillas y se me va a pasar, yo voy a estar ahí. Y ahora he aprendido un poco a relajar eso, ¿no? A tomarme, pues que si un día el día no es tan bueno, no nos exijamos tanto, no aspiremos a demostrarnos a nosotros mismos el 100%, porque los demás, pues seguramente no nos lo van a exigir tampoco. Y trabajemos sobre los días que se pueden disfrutar al 100% pues de ese modo, ¿no? Con esas ganas y esa alegría. Uh-huh. Y creo que ese ha sido el balance que he hecho y bueno, pues si ahora he hecho la vista atrás, las muchas cosas que me han pasado, pues hombre, sí diría, mira, ese día mejor no haber salido de casa después de que te hayan hecho una intervención poniéndote anestésicos para poder estar bien, ¿no? Y me hubiese dado muchos disgustos, pero bueno, una era como era en ese momento y aprendes la lección.
Fíjate, en enfermedades como la tuya, Andrea, como la fibromialgia, es verdad que cualquier cosa, la enfermedad te afecta emocionalmente, pero también cualquier disgusto, emoción fuerte, tensión, afecta al mismo tiempo a tu cuerpo y a la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido muchas entrevistas, ¿Cómo lleva a ser ahora concejala de un distrito después de haber sido vicepresidenta vicesecretaria del Partido Popular? Porque claro, la gente dice, hombre, es como en teoría, y voy a ser muy sincera, en teoría es, digamos, como bajar de categoría, y no sé si eso te ha afectado emocionalmente también. ¿O te ha supuesto un relax? Decir, mira, no tengo tanta responsabilidad, aunque llevar adelante un distrito exija también mucho trabajo.
Claro, es que a veces hay un poco formas de autodescribirnos o de describirnos, ¿no? Es decir, no, hay una cosa que yo decía, me decía ya siempre mucho cuando ya estaba en el partido, y es, esto no va a durar para siempre. Y eso es algo que tenemos que asumir pues todos en cualquier circunstancia, ¿no? Porque yo veía a mi alrededor y de hecho el libro repasa un poco eso, ¿no? A políticos pues que han estado en primera línea, que han sido muy importantes, pero nadie dura eternamente, ¿no? Entonces, y si tú te fijas, la generación que sale desde que yo empecé en el año 2015, la mayoría de ellos, pues ninguno ha llegado a sitios de responsabilidad, digamos, institucional, o la han abandonado, digamos, porque han perdido unas elecciones, o porque se han ido cuando han estado 2 años gobernando porque no les ha gustado como a Pablo Iglesias. Quiero decir, de esa generación, que incluye Arrimadas, que hablo de gente del PSOE, quiero decir, de muchos, o gente incluso con trayectorias muy brillantes y que nos pensábamos que estaban llamados a cotas de poder muy importantes también dentro del Partido Popular, de un día a la mañana desaparecen, ¿no?
Fíjate, Pizarro, por ejemplo, que, sí, me ha venido a la cabeza.
O gente que decía, bueno, este va a ser incluso presidente, o gente que aspiraba a eso, de repente no. Entonces, tienes que estar aprendido a esta frustración. Entonces, yo en mi caso hago balance y digo, bueno, después de 10 años maravillosos en primerísima línea, creo que ahora estoy en un puesto de responsabilidad de gestión que no es primera línea, que me descarga de las responsabilidades, digamos, más de foco político, que sigo ahí disfrutando y que me ha permitido pues ahora tener tiempo justamente para escribir este libro, pero que no la clave del éxito no es estar siempre entre los 10 primeros, ¿no? Porque además en política hay que ser generoso y hay que saber cuál es su momento, cuál es el otro, y que la vida da muchas vueltas, y yo he aprendido que hay gente que no estaba y que de repente vuelve a estar, que hay gente que estaba en un determinado momento pues con muchas posibilidades y ha desaparecido y no está en política. Quiero decir, esto no, a mí personalmente no me ha frustrado, entre otras cosas, porque he sentido mucho el respaldo de la gente del partido, de la gente que decide en el partido y que me ha dejado en cierto modo en libertad tomar ciertas decisiones, ¿no? Y creo que era mi momento estar aquí, donde estoy, y pudiendo escribir este testimonio que espero ayuda a mucha gente.
Oye, que el hecho de estar al frente de un distrito, además un distrito tan importante en Madrid como es, como el Retiro, hombre,
yo no le desmerezco en absoluto, y además que hombre, todo suma conocimiento, que quiero decir que sí. Mira, yo digo una cosa, que es que a mí me entristece, por ejemplo, que haya políticos que van a sentarse en mesas de negociación, de gobierno o de leyes, que no vienen de ninguna experiencia previa política, por descontado, porque no han gestionado ni un distrito de una ciudad o ni un municipio. Tanto que le desmerece Pedro Sánchez a los alcaldes de pueblo, o que ya no en vida profesional en otro sector, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que desmerecer ningún puesto que uno pueda tener de responsabilidad pública, de servicio público, y que es una experiencia, más en una ciudad como Madrid, pues imagínate que al final el distrito pues tiene una población que tiene muchos otros municipios de España.
Hombre, ya lo creo.
En mi caso concreto, No es un momento para nada de frustración, y desde luego pues todo el mundo se tiene que reinventar y estar en diversas etapas para valorar la vida.
Oye, que además es un cargo que no está exento de problemas, ¿eh? Que creo que tienes a algunos vecinos en pie de guerra por las fiestas de San Juan. ¿Qué ha pasado ahí, Andrea?
Bueno, yo creo que no han comprendido bien lo que dije el otro día, y es que vamos a hacer las fiestas todos en colaboración, tanto la Junta de Distrito como las asociaciones diversas que hay en el mismo. Entonces que va a haber fiestas, pero que vamos a trabajarlas entre todo, porque creo que así demostraremos más la diversidad del distrito y podremos hacer cosas pues en colaboración también de los responsables de cultura de la Junta de mucha calidad y con una programación mucho más diversa.
Pues, Andrea, que te deseamos muchísima suerte, que te dé la enhorabuena, de verdad, porque ha sido
muchísimo.
Muy valiente a la hora de bueno. escribir el libro. Como decía, no es habitual, por lo menos, que los que estáis en activo dentro del mundo de la política, que siempre es muy muy complicado porque no está siempre expuesto a elogios, pero sobre todo a críticas, porque, oye, todos los de alrededor que quieren estar donde tú estás, pues ahí están, ¿no? A la caza, digamos.
Que cuando uno es sincero, ¿no?, en lo que dice, pues yo creo que eso también es respetado por los demás, y creo que es el ejercicio que yo he hecho, ¿no? O lo que
bueno,
he intentado.
Bueno, llevas ahora mucho Muchas mejor gracias. La enfermedad, ¿verdad?
Sí, afortunadamente sí, afortunadamente.
Bueno, pues La utilidad de todo este dolor es un libro muy interesante que yo creo que deberíamos leer todos, porque muchas veces no sabemos realmente qué es lo que nos pasa, estamos perdidos, lo importante es sentarse, tranquilizarse, consultar al médico y llevar una vida lo mejor que podamos, cada uno con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, cosa que hace estupendamente bien. Andrea Levy, en estos momentos, concejal presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Retiro. Andrea, un
Muchísimas
beso enorme.
Gracias,
hasta
un
la
abrazo,
próxima. Gracias.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega-3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, tenemos hace un momento una concejala de distrito que ha demostrado que es muy humana, confesando abiertamente una enfermedad que padece y cómo la afronta. Y ahora tenemos a alguien que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos. ¿De dónde viene nuestro invitado, Nieves?
Viene de Puebla de la Sierra, que es un municipio situado a unos 93 kilómetros de la Puerta del Sol. En tiempo, para hacernos una idea, hora y cuarto sin atascos, con alguna que otra curva, esto aviso a navegantes. Está enclavado en un valle encajonado por el que discurre el río Puebla dentro de la Sierra del Rincón, catalogada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Actualmente hay 94 personas empadronadas.
Fíjate.
De las que prácticamente la mitad, 50, viven allí todo el año. El gentilicio es pueblero o pueblera. Es un municipio agroganadero, a día de hoy mantiene vivo el campo, trabajos forestales, hay oficios tradicionales como pueden ser la tracción animal, la apicultura, el pastoreo caprino y ovino, las huertas familiares, y además es que hay muchos vecinos que son artesanos, entre ellos un herrero que mantiene viva la fragua, que está activa desde su construcción en el siglo XVI. Hermanada culturalmente con Osaka, con Japón, es uno de los pueblos de la sierra más ricos en patrimonio arquitectónico. Destacan esos corrales y tinados donde se guardaba el ganado, construidos con la técnica de piedra seca, un arte considerado bien inmaterial de la humanidad. Y, por supuesto, hay que citar el Valle de los Sueños. Hay un centenar de esculturas en 2 kilómetros al aire libre. Un montón de cosas en Puebla de la Sierra que hay que ir a visitar, ¿no?
Bueno, pues el alcalde en estos momentos de Puebla de la Sierra es Pedro Bautista Sánchez. Pedro Bautista, todo, porque es nombre Bautista, ¿no?
Bautista es nombre, sí.
Bueno, ¿cómo te llamo? ¿Pedro Bautista? ¿Pedro Bautista?
Siempre he sido Pedro. Ahora, desde que estoy en política, soy Pedro Bautista.
Ya, porque...
Para no hacer Pedro Sánchez todo ya, claro. Seguido, que siempre hay algún chascarrillo.
¿Segura? ¿Segura? Oye, ¿qué hace Puebla de la Sierra hermanada con los ACA?
Pues nosotros tenemos un escultor, pintor, poeta, que es Federico Eguía. El galerista que le lleva a este personaje lleva también a muchos artistas japoneses. Una de las veces que vinieron estos artistas japoneses a exponer aquí a Madrid, se les invitó a Puebla de la Sierra, se enamoraron de la Puebla y creamos un hermanamiento cultural donde cada año ellos nos hacen donación de obra que nosotros exponemos o bien en el museo específico que hemos hecho de obra japonesa o en el Valle de los Sueños a lo largo de este itinerario.
¿Tú eres de Puebla?
No, mi mujer es de Puebla. Yo me siento de Puebla, aunque para los de Puebla siempre seré forastero, pero...
No, perdona, eres...
Llevo 45 años siendo
por allí. ¿Poblero?
Pueblero.
Pueblero consorte.
Exacto.
Eres más sombrero, ¿no?
Sí, exacto.
Pero, ¿y cómo conociste a tu mujer?
Mi mujer, bueno, era amiga de mi hermana.
Ah, no la conociste en Puebla, no, yendo a Puebla, no, yo qué no, sé, un día de excursión.
No, la conocíamos, vivíamos en el mismo barrio, era amiga de mi hermana y la conocí por eso.
Bueno, ¿con cuántos años la conociste?
Pues con 17.
¡Buah! ¿Y hasta ahora?
Y hasta ahora hemos tenido un paréntesis,
Un
paréntesis, pero después de ese paréntesis volvimos afortunadamente y hasta ahora, sí, o sea, que
bueno,
unos cuantos años.
Supongo que fue ya la que te terminó arrastrando hasta Puebla de la Sierra.
Bueno, mira, la primera vez que yo estuve en Puebla de la Sierra fue en el año 78, que nos íbamos de viaje a Ibiza.
Pasando por Puebla de la Sierra,
Ibiza,
pero está
a la
como,
Ibiza,
¿eh?
Entonces, no, es que antes de irnos a Ibiza, los padres los que luego fueron mis suegros, tenían que conocer quién iba a ir con su hija a Ibiza.
Ah, bueno.
Y entonces tuvimos que ir allí a que me conocieran, a ver si era buena persona para dar permiso a su hija.
¿Y qué? ¿La cosa fue bien desde el primer momento?
Aquí estamos después de 47 años, con dos hijos felices y viviendo en Puebla.
Bueno, y siendo el alcalde de Puebla, ¿cómo llegas tú a ser el alcalde de Puebla? ¿Un forasteo que...? ¿No ha vivido en Puebla hasta, en fin?
Hace
relativamente poco.
Mira, yo creo que en los pueblos, y más en los pueblos pequeños como este, las ideologías y las siglas se paran.
Ya.
El antiguo o el exalcalde, que era del PP, es actualmente concejal, lleva ya 16 años de alcalde. Y entonces yo creo que al final hay un poquito de inacción y había una inquietud por parte de los vecinos de un cambio. Entonces mi mujer me empujó a ir no como alcalde sino en una candidatura, como acompañando en una candidatura independiente. Y bueno, pues en los pueblos de menos de 250 habitantes se vota como en el Senado, no son listas cerradas, sino que se vota la persona.
Claro.
Y bueno, pues fui el que más votos saqué y aquí estoy.
Bueno, sabrás perfectamente quién te ha votado y quién no, porque
entre
93 vecinos censados, bueno, 50 entonces, que viven ahí,
entonces eran,
claro.
Entonces eran 84 pues fíjate, con derecho a voto, sí.
Saber perfectamente quién sí y,
más o
y
menos.
Quién no. Bueno, ¿qué es lo primero que hiciste cuando...? Porque llevas solamente esta legislatura como alcalde. ¿Qué es lo primero?
Desde mayo.
Por eso te digo, ¿qué es lo primero que dijiste? Bueno, una vez que dicen, corcho, pues me he convertido en alcalde, efectivamente. Esto es lo primero que voy a hacer. ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza a la hora de afrontar el cargo?
A ver, cuando afrontamos el cargo ya habíamos hecho un programa previo, con lo cual una de las mayores prioridades que tenemos es, tenemos un aserradero que en su momento funcionó, que lleva parado inactivo más de 5 años y que, bueno, pues come bastantes recursos del municipio porque tenemos todavía una deuda de casi 280, 270 mil euros que nos quedan por pagar del aserradero. Entonces, ponerlo en marcha o bien con un proyecto industrial como aserradero, si es posible, o si no, darles otra utilidad como, talleres artesanales, albergue juvenil, centro de formación, en fin, hay un brainstorming por parte de los vecinos y por nuestra parte para ver qué forma. Mañana no, el lunes mismo tengo una una reunión con unas personas para dar una vuelta a ver cómo podemos darlo salida. Esa fue la primera situación.
El saludo que nos mandabas, que hemos puesto al principio del programa para anunciar que ibas a estar aquí en esta sección. Bueno, te postabas así muy cercano y decías, bueno, vivo en el pueblo más remoto que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y hace un momento, hablando a micrófono cerrado, me decían, no, es que Puebla no es un sitio por el que se pasa, es un pueblo al que hay que ir. Sí. Que no sé si eso es bueno o es malo. Por un lado, claro, sois un poco desconocidos porque no pilla de paso, pero por otro lado también nos ayuda a mantener, digamos, ese aire de pueblo, esa esencia de pueblo que es tan bonita.
Yo creo que sí, además los visitantes que tenemos, yo creo que sabe dónde van. Entonces es un turismo bastante respetuoso, es un turismo de naturaleza, es un turismo de cultura, que van a conocer los museos, a ver el Valle de los Sueños, a dar una vuelta por distintas rutas que tenemos, donde hay un robledal con robles centenarios increíble, que van a ver los tinaos y los corrales, el tipo de construcción con piedra seca. En fin, es un tipo de turismo bastante respetuoso. Y al no ser un turismo de paso, pues es un turismo más cuidadoso con el entorno, con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, sí, quizá eso es una ventaja. Lo que sí que tenemos de paso son muchos motoristas y muchos turistas que hacen los circuitos, sobre todo los fines de semana.
¿Y los motoristas son bien recibidos o no?
Sí, son bien recibidos.
Bueno, son un poquito ruidosos a veces.
Bueno, ¿sí? algunos. Normalmente son bastante respetuosos.
Oye, ¿por qué el Puebla de la Sierra se llamaba hasta mediados del siglo XX... Puebla de la Mujer Muerta, que bueno, era el más feo?
Pues sí, por eso el gobernador de entonces, Carlos Ruiz, se empeñó en cambiarlo. Se dice que es por la silueta de las montañas que parece que hay una mujer yacente. Yo no he conseguido verla, pero es lo que se dice, sí.
Oye, como alcalde, claro, con tan pocos habitantes... Pues supongo que tampoco manejáis un presupuesto de volveros loco. Ya me estás diciendo que con el aserradero hay una deuda importante. Con el presupuesto que tienes en estos momentos, ¿puedes hacer lo que quieres o estáis recibiendo algún tipo de ayuda de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo financiáis?
La Comunidad de Madrid tiene un montón. Tiene distintas líneas de subvenciones. A los que pueden acceder por concurrencia competitiva a todos los municipios de Madrid. Normalmente hay puntuaciones, los pueblos de menos de X habitantes, en este caso de menos de 2.000 o de menos de 20.000, en función de las tenemos más puntuación y tenemos acceso efectivamente a determinadas subvenciones para poder ir afrontando los gastos, si no, solamente con el IBI y con un pueblo como el nuestro no viviría. Tenemos una subvención específica para municipios por despoblación. Hay subvenciones para promoción de municipios rurales, en fin, hay distintas subvenciones a las que tenemos que estar pendientes. De hecho, uno de los puestos que más valoro yo en el ayuntamiento es el de agente especializado de AEDL, que llamamos nosotros, que es la persona que tiene que buscar en los boletines absolutamente todas las subvenciones posibles, habidas y por haber.
Rastreador de subvenciones.
Para ver por dónde podemos ir sacando subvenciones. Sí.
Me parece un trabajo estupendo estar todo el día rastreando.
Agente especializado de desarrollo.
A ver dónde podemos sacar dinerito. Pedro, llegan las noticias en este momento. ¿Te parece que las escuchemos juntos y luego seguimos charlando un poquito?
Perfecto.
Sobre Puebla de la Sierra? Conoceremos un poquito más de este municipio y seguiremos a ver. De momento vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien demostrando que los alcaldes también son humanos. Seguiremos hablando con Pedro Bautista Sánchez, que es su alcalde y, como vemos, también persona humana. Llegan las noticias, enseguida volvemos.